Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, Don't Call Me Angel, No Me Llames Ángel, de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight, Llévame a casa esta noche. Every Little Thing, Cada Pequeña Cosa, del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. El recién fallecido músico Rick Ocasek, su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, Quizás Piensas. Take What You Want, Toma Lo Que Quieras, de Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott, es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. J Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué Pretendes?
Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya.
¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud, la conozco ya.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con este reggaetonero colombiano, ahora colaborando con el trío Major Lazer y el dominicano El Alfa. Es el sencillo latino más descargado, según Billboard, y se titula ¡Qué calor! Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio Martí presenta
Soy Guajiro.
Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano.
Soy Guajiro.
Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos como cada sábado y domingo a las 5 de la mañana amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, les saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez. Y hoy quiero invitarles a conocer un poco más sobre una señora altiva, elegante y de talle fino, de melena siempre suelta al viento y que es muy querida por todos los cubanos. Ella está en cualquier lugar de nuestra isla querida. Su presencia engalana lomas, llanos, ríos, ciudades y parques. Su nombre, Roystonea Regia. Pero nadie la llama así, porque ella prefiere que le digamos con absoluta cubanía y con cariño sincero, la palma real cubana.
No sé lo que tiene el aire de la sabana que en la mañana es murmurador. Apenas despunta el día y todo lleno de melodías me habla de amor. Alegre se oye el eco de mi guitarra, guitarra que es un tesoro porque celosa desgrana el oro de esta canción. Junto al palmar del Bajío yo tengo un bohío cubierto de flores para la linda trigueña con quien mi alma sueña, si sueña de amores. Quiero platicar contigo debajo del cocotero, para que tú veas, linda guajira mía, cuánto te adoro yo. Para que tú veas, linda guajira mía, cuánto te quiero yo. Porque celosa desgrana el oro de esta canción. Junto al palmar del Bajío yo tengo un bohío cubierto de flores para la linda trigueña con quien mi alma sueña, si sueña de amores. Quiero platicar contigo debajo del cocotero, para que tú veas, linda guajira mía, cuánto te adoro yo. Para que tú veas, linda guajira mía, cuánto te quiero yo. Junto al palmar del Bajío yo quiero vivir.
era Guillermo Portavales quien nos llevaba ahora a un lugar íntimo y especial junto al Palmar del Bajío. Ese palmar que es símbolo de los campos de Cuba y que está repleto de historias épicas, de historias de amor y de historias cotidianas. En cualquier palmar de Cuba se derramó sangre mambisa para que nuestra isla se arrancara el yugo de España. En cualquier palmar, un guajiro enamorado ha esperado esa cita de amor, y también bajo cualquier palmar se ha improvisado un juego de pelota o un buen guateque cubano. La palma es, sin duda, la reina de los campos de Cuba, y una reina con una corona vegetal única. Ese largo penacho terminal de hojas que alcanza hasta los 6 metros de altura y que corona su cabeza y la distingue en la lejanía. La palma nos ha acompañado siempre. Creo que no hay un cubano que desde pequeño no haya disfrutado la vista de una palma. Había gran cantidad de palma de otra manera que las de Guinea y de las nuestras, de una estatura mediana y los pies sin aquella camisa y las hojas muy grandes con las cuales cobijan las casas. Esto que les acabo de decir es un fragmento de lo que escribió en su diario de navegación el navegante Cristóbal Colón el domingo 28 de octubre de 1492, justo el mismo día en que descubrió o que llegó a Cuba. Cuentan los historiadores que entre esa fecha, entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre, las naves españolas se movieron por la costa oriental de Cuba y el viernes 2 de noviembre de 1492, Cristóbal Colón ordenó a 2 de sus hombres para que, durante 6 días, se internasen en el territorio cubano. En esa primera caminata monte adentro por tierras cubanas, no sabemos si aquellos visitantes lograron encontrar a su paso algunos nativos. Pero lo que sí es 100% seguro, que una presencia esbelta, alta y de larga cabellera verde deslumbró a aquellos intrusos. Sin duda, la palma real o las palmas reales tienen que haber seducido con su elegante prestancia a aquellos hombres que tal vez traían en su alma y en sus ojos las imágenes de arbustos más pequeños y frondosos como los olivos. No podremos saber nunca si intentaron o no escalar su tronco recto y liso, si creyeron que aquella planta gigante tan diferente a la que ellos conocían les podría dar de comer o de beber. Pero lo que sí es seguro es que ninguno de ellos pudo quedar indiferente ante tanta hidalguía, tanta belleza y personalidad. Esa personalidad de la palma real que habitaba, ya por entonces, los montes de Cuba. Pero antes de seguir avanzando en esta caminata por los montes de Cuba, quiero darle la bienvenida a Oscar del Río, nuestro amigo, colaborador, antiguo locutor de Radio Martí, un amigo muy especial que nos acompaña cada fin de semana. Buenos días, Oscar.
Buenos días, Maite. Estaba escuchando tu narrativa, muy bonita, muy hermosa. Sí, efectivamente. Bueno, la palma real es una de las palmas más bellas del mundo, ¿no? Como cubano, al fin, no por gusto, es nuestro árbol nacional y también aparece, como tú bien sabes, bueno, en el escudo de la República nuestra, la República de Cuba, y está la palma real también. El primer árbol que se contempla, o sea, contempla quien visita la isla, quien visita Cuba, es la palma real, sin lugar a dudas, porque se destaca sobre los demás. Resulta difícil, Maite, pensar en nuestra isla sin su presencia a lo largo del país, desde el Cabo de San Antonio, que es su extremo más occidental, hasta el más oriental, la punta de Amaicí. Se van viendo palmeras en grupos o aisladas en todo el paisaje cubano, incluso alineadas a ambos lados de las carreteras, ¿no? Pienso que esa imagen, Maite, es una imagen imborrable para todos los cubanos. Y cada uno tiene su imagen y tiene su película y tiene su fotografía en la retina dibujada a través de los años. Y, por ejemplo, en el caso mío particular, de muchacho acostumbraba a ir mucho porque, ¿no?, mi papá iba mucho a ese lugar, tenía muchas amistades en el Hotel Nacional de Cuba. Él siempre iba allí. Primero, en los años 50, fue policía, estaba mucho en esa área. Después fue panadero, ahí en el Hotel Nacional, hasta que se avanzó el país allá por el año 67, más o menos, se fue, vino para Estados Unidos, ¿no? Pero todo ese tiempo estuvo allí en el Hotel Nacional. Y un muchacho allí de visita a los jardines, etcétera. Y siempre se mantuvo en mi memoria y está grabado, digamos que con tinta indeleble, esa fotografía de esa entrada de los palmares a ambos lados de la avenida, de la entrada del hotel, que es una fila de palmares desde la calle U hasta la entrada, misma puerta del hotel, a ambos lados de la calle, no de entrada. Hay una fila de palmares ahí que están ahí hace mucho tiempo y permanecen allí. Eso le da una vista a la entrada del hotel que es tremendo. Y eso lo tengo en la mente siempre, porque es algo muy vistoso, muy lindo. Si ves en las fotografías,
sí.
Me imagino que lo conoces,
sí,
has estado allí,
no,
seguramente.
¿Cómo no? Esas palmas han visto millones de personas desfilar por allí.
No, desde los años
personalidades,
30, 40.
Claro, personalidades ilustres, gente común, sí. Y corriente, pero sin lugar a dudas tienen una visión especial, esas,
claro,
palmas del Hotel Nacional. ¿Sabes qué? Yo también tengo mi recuerdo de las palmas, porque yo era muy niña. Cuando iba a ver a mis abuelos al campo, te he dicho que mis abuelos eran de Mayaría Abajo, tenían cafetales,
sí, sí,
como hemos dicho.
Claro.
Y mi papá tenía 9 años y mi papá grabó en el tronco de un árbol. Mi papá grabó el nombre de mi mamá, el de mi hermana mayor, el de él y el mío. Esa palma todavía está, existe, ya está muy borroso el nombre. La última vez que estuve allí de visita, hace casi unos 10 años antes de irme de Cuba, y me emocionó mucho porque mi papá murió poco tiempo después de haber hecho eso y no imaginábamos que iba a ser así. Por tanto, para mí esa palma real, en el camino real de casa de mis,
sí,
abuelos, justamente, la estoy viendo. Tiene un lugar muy especial,
claro,
en mi,
claro,
memoria,
claro,
y,
claro,
en mi recuerdo. Las palmas, yo creo que no solamente engalanan los campos de Cuba, sino que además le dan, digamos, una presencia única, ¿no? Una fotografía única. Uno puede ir a otros lugares y, de hecho, yo sé que en Dominicana, en los países del Caribe también hay palmas.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que los palmares cubanos tienen un aire, un sabor,
un aire especial.
¿Verdad? Una cosa tan linda, ¿no? Las lomas cubanas también, los campos, los valles, todo. Cualquier paisaje cubano donde uno ve una palma, pues se emociona. Y cuando uno está fuera de Cuba y estás en un país donde, en Europa, por ejemplo, porque una vez que estás aquí en Miami, es como si estuvieras en Cuba, ¿no? Pero cuando estás lejos, en Europa, que no ves una palma nada más que en fotografías, en documentales, en la televisión,
sí,
te da una sensación de lejanía estar viendo ese paisaje y no poder verlo. Y cuando uno lo recupera, que llegas a lugares como Miami, sientes una inmensa felicidad. Yo no sé transmitirla, quizás no puedo describirla. Las emociones, uh-huh, son difíciles de describir, pero yo sentí cuando vi las palmas en Miami que había vuelto a Cuba, de alguna manera, ¿no?
No, sí, definitivamente. Sí, otra imagen también que tengo yo, como tú, bueno, bien señalas que uno guarda esas imágenes en lo que llamamos nosotros el disco duro, ¿no?, de la memoria. Entre, por ejemplo, entre Santa Clara y Camajuaní hay una cosa interesante en la carreterita que viaja, que son pocos kilómetros, que es una serpentina, muchas curvas, y esas curvas se deben exactamente a que cuando diseñaron la carretera trataron de afectar lo menos posible la cantidad de palmares que existían en esa zona. Entonces fueron dándole la vuelta a los palmares para no cortar las palmas y no afectarlo. Y entonces esa carreterita va avanzando exactamente entre palmares. Y tú te das cuenta de la presencia de la palma real ahí de una manera tremenda, justo entre Santa Clara a Camajuaní, cuando viajábamos en aquella la flecha de oro, que era Habana Caibarien. Mantiene su vigencia esa imagen en la mente mía, palmares. Palmas hay donde quiera, pero siempre hay palmares específicos que siempre,
sí,
guardas tú con mucho amor.
Hay palmares específicos. ¿Te acuerdas? Bueno, el famoso palmar del Junco, que seguramente me vas a hacer un poquito la historia.
Sí,
es el primer juego de pelota, ¿verdad?
Exactamente, el primer juego de pelota que se celebró en Cuba, que recoge los números, ¿no? Quizás hubo otros juegos antes, pero ese específicamente fue un juego importante de los primeros que se dieron en el país, ¿no? En cuanto a la que se organizó la pelota en Cuba, lo que es el béisbol.
Sí.
Los equipos profesionales.
Esa pelota de manigua, esa pelota de manigua que se jugó, quizás como una,
sí,
pelota improvisada, ¿no? Allí en el Palmar del Junco.
Palmar del Junco.
Sí, señor.
Me imagino que hay muchos palmares por allá, por esa zona.
Sí.
Por eso se llama Palmar del Junco, ¿no?
Y así también, que, bueno, y pueblos cubanos que tienen nombre también como Palma Soriano, también llevan el nombre de, sí, de este
no,
árbol,
mira,
¿no?
Mira, hay un lugar que se llama La Palma en Pinar del
sí,
Río.
Sí, La Palma, ¿cómo no?
Entonces se llama La Palma. Y exactamente también hay un lugar en La Habana que se llama La Palma, donde hubo
otro
un
barrio.
No, donde hubo Mercado Libre de Campesinos.
Sí, el Mercado La Palma.
Y una hielería, está la hielería La Palma ahí, la carretera, lo que es la Constitución del 10 de octubre, ahí está La Palma también.
Mira tú cómo La Palma nos ha acompañado, ¿verdad? Como nos ha cuidado, nos ha protegido.
Nuestra existencia.
Sí, señor.
Y cuando yo escuchaba Portavales junto al Palmar del Bajío, yo tengo un bohío cubierto de flores. Bueno, ese bohío se hizo justo con lo que nos ofrecía La Palma en cuanto al tronco, los penachos, para hacer las paredes, para hacer el techo, etcétera. Así que el bohío no es más que el resultado de la existencia de la palma en sí.
Exacto. ¿Sí? No, que te decía, cuando uno habla de palma, dice la palma real, y uno dice, bueno, la realeza no sirve, está acostumbrada a que la sirvan, ¿no?
Claro.
Pero la realeza de la palma consiste, yo creo, en su humildad, en servirnos ellas a nosotros, porque es lo que tú dices, nos sirve de cobijo en las casas,
sí,
en las casas del guajiro, del campesino. Oye,
sí,
cuántas cosas se hacen de un árbol, ¿verdad?
Como tú señalabas, cuando los colonizadores llegaron a Cuba, ¿no? En el siglo XV, los aborígenes vivían en bohíos, chozas de tabla de palma, techo de guano y paredes de yagua. Estructura que se expandió por todo el campo cubano y todo esto componentes, bueno, pues provienen de nuestra palma real. Claro, este tipo de vivienda se pueden ver en los campos de Cuba, en tierra adentro. Los bohíos, yo he pernoctado en bohíos muchísimas ocasiones allá por la zona de las villas. Y el bohío tiene su asunto muy interesante, ¿no? Que es un lugar fresco,
sí,
donde no hace falta ni aire acondicionado porque siempre bate la brisa, un lugar, el techo no se recalienta.
Sí, las yaguas se mantienen siempre frescas, las yaguas que se sí, usan de esas pencas,
claro,
que se van cayendo de
claro,
la palma, ¿no?
Si tiene su razón de ser,
sí,
el bohío se mantiene vigente, no pierde su vigencia, el bohío en zonas intrincadas, en zonas montañosas, el campesino aún tiene su bohío como su casa.
Mira, si es productiva y humilde la palma real cubana, que mira, de ella las abejas se alimentan como abeja al panal, como dice Juan Luis Guerra, ¿no?
Como abeja al panal.
Sí, pero sabes que esas abejas polinizan el resto de los campos de Cuba gracias a que se alimentan del fruto que da la palma. Y ese palmiche, ese fruto que da la palma, también sirve entonces para alimentar a los cerdos. El cogollo tierno,
sí,
también se utiliza para dar alimento a los puercos en Cuba. Dicen que la carne del cerdo, cuando se cría con palmiche y la grasa
sí,
que este produce es mucho más sabrosa, y que la floración de este árbol da como de 2 a 8 racimos de palmiche, por lo menos. Dicen que más o menos pesan 23 kilogramos cada racimo de palmiche.
Sí.
Exacto.
Sí.
Puede pesar de 23 hasta 92 kilogramos en caso ya en que son de verdad bien cargados, ¿no?
Sí,
y se hace también aceite de palmiche, con el que se fabrican jabones, se hacen con el tronco, también se hacen muebles. Y el catauro, ¿recuerdas la palabra esa tan rara que se usa muy poco ya en Cuba?
Sí.
Catauro, ese cesto que se hace tejido con las hojas de la palma real para guardar en ese catauro frutas, comida, para guardar
claro,
alimentos que se mantengan frescos. A ese catauro también del que hablaba don Fernando Ortiz, ese catauro de cubanía, que se llama así una de sus
sí,
obras, ¿no? En el que también se habla de la palma real como parte de esa cubanía que tiene este
bueno,
árbol, ¿no?
Perdóname, ¿y con qué barre el piso?
Hombre,
el bohío, la guajira cubana
con esa escoba.
Con la escoba hecha
de palmiche.
De ramo de palmiche.
Sí, señor. Y no solo el piso, fíjate, no solo el piso del bohío. Mis abuelos tenían unos secaderos de café. Y en aquellos secaderos de café, luego de que pasas un haragán de madera grande para trillar el café y que se seque,
sí,
luego se reacomoda ese café con las escobas de palmiche también.
Exactamente, yo vi hacer eso muchas veces allá en el campo. Y lo que tú decías del cerdo, el cerdo alimentado, suelto, escucha, ¿no? Que está metido en un establito chiquitico,
sí,
que casi no se puede mover, no comiendo sancocho, no, el cerdo suelto que se alimenta del palmiche que queda de la palma es el más rico, es el mejor. La carne, todo, es una alimentación perfecta para el animal que después nosotros vamos a degustar, ¿no?
Oye, porque, ¿sabes qué?
Es increíble.
También me recuerdo ahora que hay personas que se ganan la vida gracias al oficio de ser palmeros, que es un oficio bastante arriesgado, porque ser capaz de trepar un árbol, exactamente, un árbol tan grande y tan liso, porque hay árboles grandes a los que se puede trepar apoyándose uno en las ramas, ¿no? Pero la palma real tiene como el cocotero la difícil condición de que son muy lisos, sobre todo la palma, mucho más lisa que el cocotero en su corteza, con lo cual ser un palmero es un oficio arriesgado y una profesión que se aprende de padres a hijos generalmente.
Así mismo es. Y fíjate, según el reconocido científico cubano Juan Tomás Roy y Mesa, se suponía, ¿okay?, que solo existía una especie de palma real en Cuba, pero estudios minuciosos de las palmas cubanas demostraron que son varias las especies y variedades de palmas reales. O sea, no es una sola, son varias. La región oriental, y esto es interesante, la región oriental de la isla de Cuba, con 5 especies del género, es el centro de origen y es el centro de evolución de dicho género, cuyas 10 especies viven naturalmente solo en las Antillas y en territorio de América del Norte, América Central y América del Sur, que resultan más o menos cercanos a estas islas, distribución geográfica que refleja su origen antillano. Así que es interesante que la variedad que tenemos también.
Sí, hay muchas variedades, sí, ¿no?, de palmas reales. Incluso hay otras palmas, también familias, esta palma real cubana que hablábamos, que son más pequeñas, la palma barrigona, que también es muy bonita. Hay una palmita más pequeña que es lo que da como la especie de el dátil, la datilera, la palmera datilera. Son también bonitas, pero no tienen esa elegancia, ese saber estar, ¿no?, dentro del campo.
Esa majestuosidad.
Sí, señor.
Esa es la palabra.
Que tiene, sí, señor, majestuosidad, correcto.
No, nunca.
¿Verdad? La palma real tiene ese encanto y ha conquistado el corazón de los cubanos durante generaciones. Vamos a escuchar ahora un momentico una canción que me gusta mucho y creo que también te va a gustar mucho a ti. Se la voy a dedicar de nuevo al doctor Gordon, que nos sigue escuchando cada fin de semana. Él es un oyente fiel de Soy Guajiro y para él, bueno, pues Palmera de Daniel Santos.
El verde esmeralda que brota del mar, y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral, y en las cadencias de tu voz divina la rima de amor. Ojeras, se ven las palmeras borrachas de sol. El verde esmeralda que brota del mar, y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral, y en las cadencias de tu voz divina la rima de amor. Se ven las palmeras borrachas de sol.
Oscar, de verdad, hay canciones cubanas bonitas, ¿no? Hay
muchas.
Qué cosa tan linda. Es que es la letra, es la voz. Es la voz tan especial. Es una manera de decir que te llega al corazón. Con esta canción vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa ahora para escuchar las noticias del día. Pero espérenos ahí que estamos de vuelta pronto, ¿eh? Gracias.
En solo instantes, regresamos con más de
Soy Guajiro.
Conducido y producido por Maite Rodríguez. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando
Soy Guajiro
con Maite Rodríguez.
Amigos, buenos días de nuevo. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por acompañarnos siempre, cada sábado y domingo a las 5 de la mañana en Soy Guajiro. Les recuerdo que tenemos un correo electrónico que pueden darnos ya sus sugerencias, proponernos temas, lo que ustedes quieran, comentarnos sobre una canción que les gustaría escuchar, en fin. Soy Guajiro Martí, @gmail.com. Este es nuestro correo electrónico. Les voy a repetir, soy guajiromartí@gmail.com. Estaba hablando con Óscar del Río al inicio del programa, él siempre nos acompaña, él es un gran colaborador de este programa, una persona que respeto y admiro. Estábamos hablando de la palma que está en nuestro escudo nacional, en nuestra memoria histórica, en nuestros corazones, esa palma real que fue elegida árbol nacional de Cuba por ser el más numeroso de sus árboles, por ser la especie más notoria de sus paisajes, por su belleza, por su utilidad y por estar representando a todos los cubanos. Óscar, ¿sigues conmigo ahí?
Sí, sí, estamos muy claros.
Gracias, Óscar. Sí. Óscar, ¿sabes qué? Me gustaría también que habláramos un poquito ahora lo que significa la palma en la identidad nacional cubana, porque la religión yoruba, que es parte de esa mezcla de culturas que tenemos los cubanos, también sí. Le ha dado un lugar especial, muy especial, a la palma real. Es un árbol sagrado para la religión yoruba, la palma real, también la ceiba lo es, para la santería cubana, ¿no? La regla de ocho santería, la regla de los orichas, de los dioses del panteón yoruba, reconoce a la palma real como un árbol al que hay que cuidar, respetar, al que hay que rendir tributo a sus pies. Muchas personas que son practicantes de la religión yoruba, se me estarán escuchando ahora, sabrán mejor que yo cómo hacen sus tributos a los orichas, ¿no? Por ejemplo, a Changó, que representa el rayo, ¿no? Que es Santa Bárbara, en la fe católica, el dios del fuego, del rayo, de la guerra, de los tambores, del trueno. Y los cubanos van y le ponen a los pies de la palma real ofrendas a Santa Bárbara. Los cubanos le ponen ofrendas a Changó, a Santa Bárbara.
Efectivamente, sí, eso es algo muy usual. Y hay una cosa, el cubano tiene una pulsera con dos colores, que es la pulsera de Changó, ¿no? de los hijos de Changó. Entonces, cuando hay un rompimiento de esa pulsera porque esa pulsera está salvado de alguna situación y ella, tú ves que se ha roto, que se ha afectado la pulsera en tu muñeca, entonces tú tienes que buscar la base de una palma y colocarlo allí. Eso forma parte también de la costumbre, de la propia religión, ¿no? Si no es una palma real, es algo que se parezca a eso, porque a veces no estás tú sabes, no estás
sí,
tu alcance,
cercano,
una palma real.
Claro.
Entonces tiene que buscar algún tipo de palma.
Para dejar esa ofrenda que ya no sirve.
Dejarla en ese lugar, sí. Exacto.
Sí, señor. Y esa palma real además recibe respeto, recibe saludos. Sí. Y hay una cosa muy linda, Lidia Cabrera lo dice en su libro El Monte, que a la ceiba, por ejemplo, hay que pedirle permiso para pisar su sombra, según dicen los ancestros, los antepasados de la religión, ¿no? Y que a la ceiba hay que saberla cortar. Y yo creo que con la palma sucede algo igual. Los cubanos son muy respetuosos. Fíjate que incluso dentro de la situación de escasez que hay mucho abandono en el campo de Cuba porque hay pocos recursos para muchas cosas, yo creo que el cubano sigue cuidando mucho, en la medida de lo posible, ¿no? Las palmas cubanas. Son un orgullo, de verdad.
No, y es interesante porque, bueno, la palma existía en Cuba, desde luego los aborígenes, como ya hemos mencionado, la utilizaban en su comida, en sus casas. Pero después, al llegar entonces la parte de los esclavos, que llegó el sincretismo religioso, este tipo de población negra que llegaba a Cuba, también se tomó la palma real como algo muy propio. Y por eso es que viene el asunto de las ofrendas, y por eso es que viene como un árbol sagrado, y por eso que se usó en ese sentido también por parte de los esclavos negros. Y el sincretismo religioso, como tú sabes, es una parte interesante de la religión, donde el esclavo, para poder ellos seguir con su rito y su asunto y no chocar con los españoles y la cosa del catolicismo, ellos buscaron entonces de cada deidad de ellos buscar una semejanza con alguna de los santos católicos, y ahí viene,
claro,
entonces
esa transculturación o sincretismo religioso.
Exactamente, sí. Y usaron entonces, claro, y tomaron la palma real que estaba allí como algo majestuoso, la tomaron como también como propio, igual que la ceiba, también son dos árboles
sagrados
que se usan en
la ciguaraya,
sentido,
la mata de ciguaraya también, que hemos
la
hablado
mata
aquí.
Ciguaraya,
sí, mata ciguaraya, que no se puede tumbar. Como dice bien el Benny More en su canción.
Exactamente, claro.
Oye, Palma Soriano tiene también en su origen, que hablábamos ahorita anteriormente al iniciar el programa, de los pueblos, ¿no? Con los nombres de los pueblos. Había una palma que es tan simbólica en ese lugar,
sí,
porque se reunían en esa palma varias gente, varios comerciantes, estaban en el medio de un camino que daba acceso a Santiago, ¿no? Entonces, ese camino real estaba coronado por esa palma, había un hombre que se llamaba Soriano, que tenía un negocio allí, y esa palma todo el mundo decía como referencia, vamos a vernos en la palma de Soriano. Y así fue pasando de generación en generación, y se quedó Palma Soriano con ese nombre tan curioso, ¿no? Y mira, el Benny también le cantó a la palma de Soriano. Vamos a escuchar un momentico a Benny Moré.
¿Cómo no? Claro.
¡Dale sabrosura! ¡Dale sabrosura! Igual de noche que por el día, llenan sus calles ramos de flores. Cuando tú vayas allí, mi hermano, no te sorprendas si una palmera te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano. Te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano.
Palma Soriano, me voy.
Soriano, qué lindo viene.
Mira, Oscar, cómo el Benny le decía adiós a Palma Soriano. No hubo un pueblo que no le cantó. Yo creo que no hubo un pueblo de Cuba.
Que hay una pregunta que te quería hacer.
Sí, dime.
Ya casi que personal, tú que ibas a esa zona de Loma, media montañosa,
sí,
que ibas a visitar a tus primos allá en la zona de Cuba. ¿No se tiran ustedes en Yagua?
Bueno, mira,
las lomitas y eso.
Me has hecho recordar mi infancia de nuevo.
Y yo sé, por
yo
eso
te juro.
Yo te vi tirándote con una Yagua.
Mira,
por
Oscar.
Loma abajo.
Te juro que sí, porque, mira, había una vega, mi abuelo tenía una vega que era muy grande, y el fondo de la vega, el final, daba a una pendiente. Y mis primos, éramos muchos primos, somos como 100 primos, una familia grande. Se dice pronto, pero son unos cuantos. Claro, de diferentes edades, diferentes generaciones de primos. Entonces, habían grandes ya, que ellos son los que se encargaban ellos de buscar las yaguas secas,
sí.
Y los chiquiticos, ellos nos montaban ahí y nos empujaban loma abajo. Te podrás imaginar cuántas caídas nos dimos, cuántos revolcones nos dimos, pero nos divertíamos. Era una infancia bien bonita.
Eso lo hice yo muchas veces allá en la finca de uno de mis tíos, que también había una colina, una pequeña loma, y lo tirábamos en yagua también. Es una cosa...
Ese es el trineo cubano.
Es el trineo cubano, aparte de tener tanta agua, había yagua.
Sí, señor. Y mira, recuerdo también que de niña... Era habitual en aquel momento encontrar en casa de mis abuelos, primos, jugar con yuntas de buey, ¿sabes qué? Hechas de qué? De pomos de vidrios, los frascos de medicinas antiguos que mi abuela guardaba, que eran del siglo pasado, que ahí se dejaban de usar. Ella tenía una vitrina llena de frascos allí y siempre estábamos los primos, sobre todo los varones, ¿no?, viendo cómo se robaban aquellas botellas raras, azul oscuro, verde oscuro. Eran botellas muy raras. La enlazaban con una soga y hacían con aquello una yunta de bueyes. Mírate tú cómo los niños con esa imaginación pueden vivir, ¿no?, en medio del campo, a veces con cosas muy sencillas, y ser también tan felices cuando te reciben cariño, sobre todo. Bueno, mira, te voy a invitar a escuchar ahora, Oscar, hablando de lo que inspira la palma real al cubano y lo que mueve nuestra sensibilidad, a escuchar una décima muy breve pero bonita.
Ok, gracias.
Yo soy un bardo cubano, compañero del sinsonte, de los árboles del monte y de la palma del llano. Yo soy el íntimo hermano del adiestrado montero. Tengo mi estilo sincero y a mi rústica manera, de lienzo mi guayabera y de yarey mi sombrero.
Oscar, ¿y qué me dices tú? Porque yo creo que los cubanos que nos están escuchando ahora en Cuba y estén viviendo en un pueblo, en una montaña, me gustaría quizás saber cómo está hoy el tema del cuidado de esa de ese patrimonio vegetal que son los palmares cubanos, porque yo recuerdo haber hablado contigo en algún momento de situaciones específicas que hubo con respecto a alguna presa que afectó a un palmar que tú conocías muy bien.
Sí, justo la presa Minerva, que son 123 millones de metros cúbicos de agua, o sea, una inundación tremenda, supuestamente para darle agua potable a la ciudad de Santa Clara, un poco para hacer turismo y un poco para la pesca también. Yo no sé realmente si esto resolvió el problema del agua en Santa Clara. Realmente habría que preguntarle, ¿no?, si realmente valió la pena ese sacrificio tremendo de haber inundado, porque eso era un valle bellísimo, que está a pocos kilómetros está entre Santa Clara y Camajuaní, a pocos kilómetros de Santa Clara. Y se inundó una zona muy fértil, llena de árboles frutales, llena de donde los campesinos tenían sus siembras ahí, había muchos poblados campesinos, de bovíos, etcétera, bien, que llevaban mucho tiempo en ese lugar. Y entonces, bueno, se inundó para con el fin. Yo primero escuché que era algo para un regadío para algunas zonas de que estaban sembrando arroz, pero después lo que leo es que es para darle agua potable a Santa Clara, así que no estoy un poco confundido en eso. Lo que yo te decía es que al llegar allí y estar un poco bajo el nivel del agua, tú podías darte cuenta, constatar el penacho de las palmas sobresaliendo sobre el nivel del agua y de la parte superior de algunos podidos también. Y es una imagen que, no sé, que no es muy muy agradable realmente de ver, ¿no?, esa palma prácticamente inundada, prácticamente ahogada, de forma literal se puede decir, en esa presa.
Mira, cuando pasan ciclones con frecuencia en Cuba, una de las cosas que más afecta siempre es a la vegetación. Hemos visto platanales completos sembrados en el piso, zonas inundadas por el agua, y también los palmares sufren mucho porque la palma, como los cocoteros, son elementos que siempre las impacta mucho el viento, las afecta, todo cuando son ya palmas con más años, ¿no? Ellas pueden vivir muchísimos años, casi como 50, 60 años puede vivir una palma. Pero no sé, nunca se habla en Cuba exactamente de trabajos de reforestación que el gobierno haya emprendido para poder recuperar ese patrimonio cuando está afectado por los ciclones o por determinados eventos meteorológicos, ¿no? No conozco realmente de esto.
Cuando un fenómeno meteorológico afecta a algo, pues bueno, es la madre natura, y eso es algo que uno no puede evitar. Ahora, cuando la mano del hombre es la que afecta, ya eso es otra cosa, ya eso lo pudo haber evitado, o se justifica o no se justifica, y esa es la parte que hay que pensar, ¿no?
Sí, generalmente los campesinos se encargan muchas veces de repoblar zonas de palmas, porque es de manera intuitiva, ellos saben en qué lugares son más necesarias y también saben en qué lugares deben sembrarlas para poder mantener una zona cortina de viento o un, cercar incluso con ellas, con las palmas reales, determinados terrenos, porque también para esto son útiles, para delimitar los espacios de manera natural. Es una barrera natural que se utiliza que en el campo y que, mira, ahora con todo lo que estamos hablando de ecología, de cuidado del medio ambiente, yo creo que tener cortinas vegetales, este tipo de árboles en el campo cubano, es una bendición y además que mantiene el ecosistema estable, porque donde hay palmas siempre va a haber vida, va a haber pájaros, cuántos pájaros habitan. ¿No? Y el turismo también se ha nutrido de esto, porque las imágenes que se venden de Cuba, creo que cuando un extranjero...
No, la palmacera está presente siempre.
Sí, cuando un extranjero ve las palmas cubanas en una fotografía, en una postal, enseguida piensa en Cuba, ¿no? En sus paisajes.
Claro.
El valle famoso de Yumurí, la vista del valle de Yumurí en Matanzas, que sí, es tan, tan bonita, tan especial. Yo creo que su majestuosidad, el impacto que tiene en el ojo, cuando en el ojo humano, sí, cuando uno mira este lugar, es además de la altura que tiene desde el mirador de Vacunayagua, es saber que cuando tú miras a lo lejos, está tan verde todo y tan lleno de palmas reales, que no hay cubano que no se pueda enamorar, de, o cubano o visitante, ¿no?
Lo que tú decías, yo encontré por lo menos información, donde estaba leyendo yo que muchas localidades del archipiélago, estamos hablando de Cuba, ¿no? Cubanos, han eliminado grandes cantidades de poblaciones de palma real a favor de planes de desarrollo agrícola y para la urbanización de zonas rurales. No obstante, Maite, si se atraviesa la isla de un lado a otro, todavía, claro, gracias a Dios, puede verse innumerables palmares a ambos lados de la carretera. Y tendremos palmas para siempre, no cabe la menor duda.
Yo creo que sí, que eso es de las cosas que nos van a acompañar, que identifican toda la geografía cubana en cualquier lugar que estemos. Y incluso cuando yo hablaba de que uno se va de Cuba, ¿no?, a lugares donde no hay palmas, esa añoranza que nos inunda, incluso cuando tú escuchas las canciones como esta que hemos puesto en el programa, que hemos intentado que siempre reflejen ese amor por la palma, ¿no?, o la palma como elemento protagónico, o cuando lees una poesía, pues uno se siente realmente todavía más cubano, si se puede, ¿no? Y ver la palma reflejada en nuestro escudo, verla en la pintura cubana, porque también la pintura cubana, los paisajes, muchos paisajes de Cuba están representados por grandes pintores cubanos, campos que pintó Víctor Manuel y otros pintores, de verdad que son una especie de regalo visual, ¿no?, que van a quedar siempre como parte de ese patrimonio que tiene Cuba en la palma. Óscar, me gustaría invitarte ahora también a escuchar otro tema que realmente también habla de la palma real, y sobre todo, ¿cómo pica esa abeja al panal? Vamos a escuchar un momentico a Juan Luis Guerra.
Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ellas.
No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento. No me dejan salir de la puerta al aposento. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí.
Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Llega la abeja al panal. Oye.
Quiéreme como te quiero a ti. Dame tu amor, sube mi vida. Búscame como abeja al panal. que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta,
llega la abeja al panal, llega la abeja al panal.
Oscar, hemos hecho un programa dedicado a la roistonea regia.
Definitivamente.
A la palma.
Te voy a decir algo, cuatro líneas solamente, que me llamaron la atención por acá, y es que afortunados somos de que nuestra Cuba prolifere en líderes de estas bellas plantas. Obsequio valioso de madre natura, preciosa diadema llena de esmeraldas.
Qué bonito, ¿no? Qué para cosa más bonita. Le hemos llamado roistonea regia, le hemos llamado alabí, como le llaman los yoruba en su lengua, a este árbol. La hemos llamado palma real, pero podemos llamarle también que es la reina de Cuba. Ella es la reina de los campos, la que nos sigue acompañando, la que nos va a dar protección, yo creo que ante todas estas cosas que nos están pasando a los cubanos. Y a lo mejor, si cada cubano le llevara al pie de la palma real una ofrenda y una petición, un ruego por Cuba, a lo mejor un día... Ese día puede llegar, ¿no? Ese día puede estar cerca. Vamos a irnos hoy, Oscar, pero yo quiero que tú estés conmigo de vuelta la semana que viene.
No, óigame. No falto la cita.
Bueno, pues nada, el Beni nos vuelve a dar su regalo más preciado, su voz, como el arrullo de palma. Así nos vamos hoy. Gracias, Cuba. Gracias, gracias a ti, Oscar. Buenos
gracias,
días.
Maite. Gracias, buenos días.
Como el arrullo de palma en la llanura, como el trinar del sinsonte en la espesura, como del río apacible el lírico rumor, como el azul del cielo, así es mi amor.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
De onda corta y a través de martinoticias.com.